Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ya pudimos estudiar anteriormente de qué manera esta iglesia de Corinto fue la iglesia más carnal. ¿Qué significa la palabra carnal? Sus chicos en el griego, gobernados por el alma, por los sentimientos, por las emociones y no por el espíritu. Fue una iglesia donde había pleitos internos, donde todo mundo estaba buscando identificarse con un líder. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Todo mundo comenzó en la asamblea los domingos a hablar en lenguas. Uno se paraba, el hermano por ahí hablaba en lenguas, allá otro grupo hablaba en lenguas, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hicieron por su carnalidad, por su inmadurez espiritual, por lo cual fue necesario que el apóstol Pablo tuviera que escribirles toda esta primera carta a los corintios y le dedicara un capítulo entero. ¿Se imaginan? Un capítulo entero le dedicara a un don del cual habían abusado, el don de lenguas. Los cristianos en Corinto se peleaban por demostrar quién tenía más dones. Y los que tenían don de lenguas comenzaron a autoexaltarse y a tratar de que los demás también deberían de tener el don de lenguas. Cuando los cristianos nos comenzamos a enfocar en los dones, en las capacidades, en nuestras habilidades, surgen inmediatamente el orgullo, la arrogancia y el complejo de superioridad. Dicen Romanos 12:3, mirad que ninguno de ustedes tenga un concepto demasiado alto de sí mismo, sino que pensemos de nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios a todos nos ha dado. Todos los dones espirituales, como ya lo vimos y lo vamos a repetir, todos los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo según como Él quiere. Esto significa que ninguno de nosotros tenemos ningún don sin que lo hayamos nosotros escogido. Se nos manda que busquemos sobre todas las cosas el amor y profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios. Pero todos los demás dones, apóstoles, sanidad, lenguas, etcétera, etcétera, todos los da el Espíritu Santo en su soberanía. Nadie escoge ser apóstol, ser profeta, ser maestro, ser pastor, ser predicador, ser misionero. Dios a cada uno de nosotros nos ha capacitado, nos ha educado en el medio ambiente en el que hemos crecido, nos ha dado a los padres que tuvimos, a las escuelas que fuimos. Todo forma parte de un plan perfecto de Dios, finalmente para que nosotros lleguemos a desarrollar el ministerio o la misión que Dios nos tiene en esta vida. Veamos pues, en primer lugar, en el versículo 1, que sobre todas las cosas, dice la Biblia, sigamos el amor. Es interesante que entre el capítulo 12 y el capítulo 14 de esta primera carta, existe el capítulo 13, que se llama el himno al amor, o sea, como un sándwich. Entre el capítulo 12, donde se explican los dones, y el capítulo 14, se hace un sándwich y en medio queda el capítulo 13, que es el amor. Porque lo que nos alimenta verdaderamente no es el pan de la tapa de arriba, ni el pan de la tapa de abajo, sino que lo que nos alimenta es lo que está en medio, el amor. Y esto es lo más importante en nuestra vida cristiana. Comienza el apóstol Pablo diciéndoles a los corintios que siguieran el amor. Esta palabra diokete en el griego significa busquen, persigan, no se rindan, no se den por vencido, nada, ni siquiera los dones espirituales se pueden comparar con el amor. Y ya vimos que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es indecoroso, no guarda rencor, busca el bien de los demás, etcétera, etcétera. Este espíritu sacrificial es más grande y más excelso que aunque tuvieras, hablaras en lenguas, si tuvieras don de sanidad, y tuvieras conocimiento, y tuvieras teología, si tú no tienes amor, no eres absolutamente nada delante de Dios. El amor es la más grande necesidad y la respuesta suprema a todas las necesidades humanas. Comienza el apóstol Pablo explicándoles en el versículo 2 y en el versículo 3 que los que hablan en lenguas no hablan a los hombres sino a Dios, porque en el versículo 1 les dice que es más importante que profeticemos. La palabra profetizar también, desgraciadamente, en el siglo que vivimos y en el siglo pasado, cuando vino un movimiento carismático tremendo en el mundo, que fue de grande bendición porque sacó a muchos cristianos del refrigerador, sacó a muchos cristianos del tradicionalismo, sacó a muchos cristianos del legalismo, pero también cuando vino el carismatismo, desgraciadamente por nuestra imperfección, nos tuvimos que ir también hasta el otro extremo. Entonces los hermanos conservadores se habían ido a un extremo, vino el carismatismo, se fue a otro extremo, y conforme pasan los años, los cristianos y las iglesias vamos madurando, vamos entendiendo que no se puede quedar aquí siempre con las lenguas, con caerse al suelo, con la risa santa, con el vómito santo, con hacer como pollos, rugir como leones, ladrar como perros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, ¿verdad?, no pueden permanecer y tenemos todas que examinarlas a la luz de la palabra, desapasionadamente, honestamente y sobre todo con un corazón puro, para que podamos tener la dirección del Espíritu Santo. Entonces, conforme han pasado los años, ¿verdad?, muchas iglesias carismáticas, hermanas nuestras, han podido entender claramente que el desbalance y eso que se comenzó a enseñar, que si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo, si no hablas en lenguas no eres espiritual, y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Todas estas enseñanzas son antibíblicas. Porque la Biblia claramente enseña que no todos hablamos en lenguas, que no todos tenemos los mismos dones, y que la evidencia del Espíritu Santo es el fruto y no los dones, porque somos conocidos por nuestro fruto y no por nuestros dones. Dice en 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Dice todos. Y dice, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Así que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, para comenzar no eres cristiano. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la operación mediante la cual el Espíritu de Dios nos bautiza, nos funde, nos amalgama, nos identifica con el cuerpo de Cristo. En el momento en que recibimos a Jesucristo, somos regenerados, nacemos de nuevo, somos bautizados con el Espíritu Santo y después tenemos muchas llenuras. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, recibieron los dones y más tarde vemos y fueron llenos, y fueron llenos, y fueron llenos. Además, nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda ser bautizados con el Espíritu Santo. Se nos manda en Efesios 5 ser llenos del Espíritu Santo, que es una grande diferencia. Entonces, es un mandato de que seamos llenos, porque ya depende de nosotros, pero no se nos manda ser bautizados porque es una operación que le corresponde a Dios y a la soberanía de Dios. Entonces, de Dios es la salvación, de Dios es la responsabilidad de colocarme en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, mía es, una vez que tengo al Espíritu Santo, de yo ser lleno del Espíritu Santo. rendirme cada vez, ceder más mi vida al Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo 2, que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La diferencia aquí es triple. En primer lugar, las lenguas son dirigidas a Dios. Las lenguas no son nunca dirigidas a los hombres, a menos de que haya un intérprete, como más adelante lo vamos a ver. Mientras que la profecía es dirigida a los hombres. ¿Qué significa profetizar? Significará profetizar: vengo, el Espíritu Santo me dice que vas a tener un niño de ojos verdes. Dice el Espíritu Santo que aquí de tu iglesia, ¿verdad?, va a salir fuentes de agua viva, y que esta iglesia va a ser la más grande del mundo, y que tú eres el ungido de Dios de aquí de Tlalnepantla. Dice el Espíritu Santo que va a temblar dentro de 3 meses, el 18 de diciembre, y que se cuiden todos. ¿Será esto profetizar? Desgraciadamente, por no conocer la raíz de la palabra griega profeteus, de donde viene la palabra profetizar, se ha querido cambiar por adivinar. Y profetizar significa hablar o declarar los oráculos de Dios. Hablar la palabra de Dios. En este momento yo estoy profetizándoles a ustedes. No les estoy anunciando el futuro, les estoy declarando la Biblia, la palabra de Dios. Cada vez de que tú abras la Biblia, cada vez de que tú lees un versículo a alguien, le estás profetizando. Ahora bien, hay lo que se conoce como la palabra de conocimiento, que es otro don. En Hechos 5, el apóstol Pedro se acercó a Ananías y Safira y le dijo a Ananías: ¿por qué le robaste a Dios con tus diezmos? ¿Por qué le prometiste a Dios que le ibas a dar algo y no le diste más que una parte? Pregunta: ¿quién le dijo a Pedro de que Ananías le había robado a Dios? Él no estaba adivinando. Estaba a través de la palabra de conocimiento, no de profecía, porque no le profetizó, sino que discernió en su corazón y él supo lo que él había hecho revelado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, otro ejemplo, si viene una persona y me dice: Armando, tengo una palabra para ti, y me da Jeremías 29:11, donde dice: mis pensamientos para ustedes son de paz y de prosperidad. Y yo en este momento estaba teniendo falta de paz. Y llega el hermano y me da Jeremías 29:11, solo yo sé que la palabra que él me dio en la Biblia se aplicaba en ese momento a mi corazón. Entonces, yo sé que ese hermano me profetizó. Él no habló de sus pistolas, ni le echó crema a sus tacos. Él me dio una palabra guiado y sensible al Espíritu Santo en la Biblia que yo necesitaba en ese momento. Entonces, tenemos que entender esto claramente. La Biblia ya está completa. Apocalipsis 22, el que le agregue o el que le quite, las maldiciones del libro serán sobre él. Dios ya no tiene absolutamente nada que declararnos hacia el futuro. Todo lo que Dios tenía que darnos para el futuro está escrito en la Biblia. Ahora nuestra responsabilidad es descubrirlo, estudiarlo y discernirlo. Pero ya no hay palabras de que Dios me dijo que en el 2009 se acabe el mundo. Dios me dice que un terremoto en el 2010. Todas estas cosas tenemos que huir de ellas, porque podemos caer en el engaño. Las razones son claras, ¿verdad? Las lenguas son para Dios, son misterios de Dios, dice aquí el versículo. Las lenguas no las entiende nadie, dice, nadie las entiende. El que profetiza, al contrario de esto, dice el versículo 3, habla para anunciar el futuro, dice. El que profetiza habla el futuro. El que profetiza habla para edificar, exhortar y consolar. Cuando tú llegas con una persona y le dices: Dios me dice que nunca te dejará ni te desamparará, lo estás consolando, estás profetizándole. Dios me dice que tú necesitas estudiar más la palabra y quiero ser tu amigo porque tú tienes grandes capacidades, no te desesperes, sigue luchando cerca de Dios, lo estoy profetizando porque lo estoy edificando. Y a otras personas hay que decirles, ¿verdad?, no sigas en ese camino, Panchito. Lupita, apártate de ese hombre. Lo estamos exhortando, estamos profetizándole a través de la exhortación. Por eso es más importante exhortar, porque lo vamos a aprender lo que más le interesa a Dios es edificar a los demás y no autoedificarme a mí mismo. El que habla en lenguas solamente se edifica a él, nada más. Y el que profetiza edifica a las personas de su alrededor. Y ya nadie vive para sí mismo, ahora vivimos para él. Ya nadie vive para complacernos a nosotros, vivimos para buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y es claramente expuesto en la Biblia que es más importante el que habla en profecía, el que exhorta, el que consuela a las personas, y no llevar al don de lenguas al lugar de suprema importancia, cuando el don de lenguas en la Biblia es el último de los dones. Los corintios al último de los dones lo agarraron y lo pusieron en primer lugar. Y le dieron tanta importancia, vuelvo a repetir, que comenzaron todo mundo a hablar en lenguas. Por eso tuvo que escribir toda esta carta, este capítulo Pablo. Comenzaron en la lengua a cantar, saca la bazuca, y comenzaron a decir miles de cosas, y no eran ni lenguas las que estaban hablando, estaban hablando jeringosa. Otros tenían que inventar algo para poder ya decir, bueno, sí hablo en lenguas, y esto evidencia que tengo a Cristo, etcétera, etcétera. Y mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Porque no hay una enseñanza doctrinal, sistemática, consistente de la palabra de Dios. Y nos parte el corazón ver a tantos hermanos. Ay, hermano Alducin, yo no hablo en lenguas. ¿Y qué? ¿Habla en totonaco entonces? ¿Tu lenguaje natal? Y hermano, es que cuando la gente pasa por acá no me caigo al suelo. ¿Y qué? ¿Te salvaste de descalabrarte? Y es que, hermano, cuando la gente se acerca y me pone las manos, no me cago al suelo. Qué bueno, empújalo tú a él para que no te ande empujando. hemos llegado a tantas cosas, que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y tenemos que hacerlo todo conforme a la palabra de Dios. Que hay gente que se cae al suelo por el Espíritu Santo. Sí, sí la hay. Y Dios no necesita ni siquiera que yo ponga mis manos, ¿verdad? Dios puede de lejos a 3 metros tumbarte al suelo con todo y las sillas. No necesita que te ponga las manos. No necesito hablar en lenguas para saber que tengo el Espíritu Santo. No necesito que una persona que llegue a la iglesia y comience como alambre eléctrico a hacerle así para que la gente voltee a ver a la hermana y no, está lleno del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuántos gusanos se le metieron a la hermana? ¿Qué Espíritu Santo ni qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad, no nos hace que nos comencemos a mover como alambre eléctrico. ¿Qué? El Espíritu Santo no quiere que llamemos la atención tampoco a los demás. Y una persona así en la iglesia, ¿qué es lo que hace? Pues llama la atención a todos. ¿Qué le dio aquí? ¿Le da una embolia a la hermana pronto? ¿Cuál es el problema de las lenguas? Dice el versículo 6. Ahora, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará si no les hablare con revelación, ciencia, profecía o con doctrina? El primer problema. Las lenguas no comunican nada a la iglesia a menos de que haya interpretación. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Siempre que una persona me dice, hablé en lenguas, le pregunto, ¿qué dijiste? No, chepo. ¿Sabes qué? Ve 1 Corintios 14, 13 y el Espíritu Santo te dice que le pidas a Dios. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve decir todas esas cosas? O sea, tu entendimiento queda sin fruto, no sabes ni lo que dijiste, pero hablaste en lenguas. ¿Le interesa a Dios que hables algo que no entiendes? ¿O está conectado el lenguaje y las cuerdas vocales y el esófago y todo el aparato del habla con el entendimiento? Dios quiere que nosotros entendamos lo que estamos diciendo. Ahora hay otro mensaje, ¿verdad?, que lo vamos a ver más adelante, que es un mensaje a los ángeles. Pero Dios le interesa que cuando tú hables en lenguas, te puedas edificar, porque si ni siquiera tú entiendes lo que dices, ni siquiera tú te estás edificando. Y no lo digo yo, si quieres arráncala de la Biblia, Corintios 14. No se peleen conmigo. Dice el versículo 27 y 28... Si habla alguno en lengua extraña, dice Pablo, no lo dice Armando, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, no todos como los niños cantores de Viena. Uno, dos y tres. Ok, hay tres. Ahora espérame, primero el uno, después el dos y después el tres. El tres no puede hablar hasta que no se calle el dos, y el dos no se puede hablar hasta que calle el uno. Por turno y a lo máximo tres. Yo recuerdo en los ochentas cuando llegaba a muchas iglesias y toda la iglesia, hermanos, un cántico nuevo en el nombre de Dios, a su nombre, libertad en Jesús, bla, 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 bla. Y todo eso era un cántico, todo eso era glorificar a Dios, según ellos, todo eso era un cántico nuevo, todo eso, y vengo a la Biblia y me encuentro algo diferente. Pero, hermano, me decían, es que todo el mundo lo hace, pero no lo enseña la Biblia. A mí no me interesa lo que hagan por tradición o por costumbre, me interesa pegarme a la palabra de Dios. Es que, hermano, ahora las predicadoras traen así el pelo rasurado, corto, 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 porque hay una hermana muy famosa que aquí lo trae. La hermana no es Santa Teresita de Jesús. La Biblia dice que a la mujer le es honroso traerle el pelo largo. Si a la hermana la quieres tomar como modelo y no tomar la Biblia, cambia el modelo de la Biblia y pon a los hombres como modelo. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestro manual? Haremos bien hacer caso a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en tantas tinieblas. Pero estamos quitando los ojos de la Biblia y estamos poniéndolos en lo que ya es normal en los demás. Pero no es normal en la Biblia. Es una costumbre en los demás, no está en la Biblia, tradiciones de hombres. Y sin que nos demos cuenta, al ratito vamos a tener más tradiciones que los mismos católicos. Hasta Papa vamos a tener al ratito. Se los digo con todo mi corazón. De cómo se está leudando y degenerando la palabra de Dios. Es que ya todo lo hacen. Es que es normal, es que es esto, es que es aquello. ¿Sabes una cosa? A la ley y al testimonio. Y si no les parece, no es porque no les ha amanecido. Si habla alguno en lenguas, versículo 23, sea por turno, dos o tres, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo regula el uso del don de lenguas en 1 Corintios 14. Hay unas lenguas que son las que hablo yo solo, con Dios. Hay otras lenguas que puedo hablar en una reunión de oración, con puros hermanos que son ya maduros, 6 o 7 que nos juntemos, y alguien quiere hablar en lengua y el otro interpreta. No hay ningún problema, no está prohibiendo eso, no me malentiendan. Es precioso el don de lenguas, pero no el abuso del don de lenguas. Pero en la iglesia es otra cosa. En la iglesia, Dios no quiere que hablemos en lenguas todos, porque la iglesia el domingo es un propósito para edificar al pueblo y evangelizar a los que nos vienen por primera vez a visitar. Dios quiere que nos vean que no somos raritos, ni loquitos, ni que se llegas. Yo recuerdo a mi mamá, un día vino un predicador a la Arena Coliseo, me acuerdo también. Mi mamá no era cristiana, tiene ahorita ya 82 años, gracias a Dios ya se convirtió. Una gran cristiana, mi mamacita. Y me acuerdo que andaba en esas cosas visitando, yendo con nosotros, viendo a dónde andaban sus hijos. Y vamos a ver en la colisión, está un hermano, y de repente alguien ahí en el púlpito, hermanos, un lenguaje cántico a Dios, cuando esa campaña era para incrédulos. Y comienzan todos, miren, parecían como avispas, nada más se oían así las lenguas, por todos. Mi mamá salió corriendo de ahí, pero corriendo. Me dice, están ustedes locos de remate. Los invitados del gobierno que llevamos, la gente decente que llevamos, todos salieron por piernas, dijeron, esto es peor que el manicure. ¿Qué dice el versículo 23? Si la iglesia toda se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran, ¿quiénes? Indoctos, personas que no saben qué pasa, o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Entonces, Dios no quiere que demos ese testimonio de que estamos locos. ¿Quieres hablar en lenguas en tu casa, en el baño, en la regadera? En tu reunión de oración, en tus devocionales, no hay problema, no se prohíbe hablar en lenguas, pero se regula el uso del don de lenguas para que no lo usemos indebidamente. No caigamos en ese extremo, que es en el que cayeron muchísimos hermanos nuestros. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que ahorita la mayor parte de las iglesias están entendiendo finalmente cómo usar el don de lenguas. Parecería como que nunca estudiaron Corintios 14. En segundo lugar, dice el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahora, para ilustrar esto, Pablo nos remonta a los instrumentos. Imagínense aquí que ahorita César, el director de alabanza, hay una trompeta y comienza a hacer tu, 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 tu. Nos quedamos todos, denle su chocho. Y es hora de su chocho, ¿verdad? O sea, no hay armonía, no hay ritmo, no hay inspiración, es una locura, ¿verdad? O cualquier instrumento, la guitarra, cualquier guitarra fue instrumentada para darle, ¿verdad?, a la guitarra, al violín, a la flauta, al saxofón, al piano, todo, ¿verdad?, se llaman notas musicales, las siete notas musicales, y hay armonías que se componen porque Dios creó la armonía. Y lo mismo es cuando alguien habla en lenguas, ¡cácala machuca, chacas, papa, machinche, tumbo, para acá! ¿Quién sabe qué estará diciendo? ¡Está loco! Es lo que la gente va a decir. La flauta, ¿verdad?, es un instrumento de aire, y la cítara es un instrumento de cuerdas. Necesita tener sonidos inteligibles. De otra manera, ¿verdad?, no tiene ningún sentido, confunden nada más y nadie le entiende absolutamente nada. Versículo 8, la trompeta militar. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el campo militar o en el área militar, en la milicia, los cabos, ¿verdad?, regularmente, los que tocan la trompeta, tienen, tú, en el Antiguo Testamento, tocaba un toquido, tu, y la gente sabía en sus campamentos que tenían que comenzar a alistarse, tu, tu, dos sonidos, entendían que era para que ya estuvieran, y tu, 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 tres, que estuvieran ya reunidos en el campamento, y cuatro sonidos, vámonos a la guerra. Entonces, si alguien salía con la trompeta, imagínense el campamento de Israel, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un marciano? Versículo 9, así también ustedes. Y nos causa risa, pero es lo que Pablo quería crear en ellos. Si por la lengua les dice lo mismo, igualito, no estás dando una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque estás hablándole al aire. Estás hablándole al aire. Versículo 10, tantas clases de idiomas hay, francés, español, italiano, etcétera, etcétera, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero al que habla. Si yo voy a Estados Unidos y alguien me dice, you speak English, yo no speak English, no le entiendo nada, absolutamente nada de lo que me está diciendo le entiendo. Viene un americano para acá y usted ya puede decir parangacutirimícoro. Yo no entiendo lo que está usted diciendo, nos dice el gringo, ¿verdad? Entonces, si tú ignoras el valor de las palabras, eres un extranjero, o sea, no me puedo relacionar con el gringo no se puede relacionar conmigo. Lo que nos une es el idioma, las palabras, la comunicación. Gracias a la comunicación podemos nosotros interrelacionarnos. Lo mismo pasa con las lenguas también. Las lenguas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, le hablas a Dios, Dios te entiende, pídele qué fue lo que te dije, Señor, dame interpretación, y si no, relaciónate con tus semejantes en totonaco, en chichimeco, en español, en el idioma en el que tú estás hablando. De otra manera, no se puede entender. Miren ustedes el ejemplo en Hechos capítulo 2, que desgraciadamente muchos lo toman para basar que todos tenemos que hablar en lenguas. Y vamos a verlo con lupa. En Hechos 2, por primera vez, se juntaron en Jerusalén. Partos, elamitas, medos, de Capadocia, del Ponto, etcétera, etcétera, de todos los lugares circunvecinos a Jerusalén, que hablaban diferentes dialectos e idiomas. Y estaban en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, unos por curiosidad. Otros judíos griegos también estaban ahí porque ya se habían convertido. Otros estaban, repito, para ir de compras, como cuando llegas a un festival a Puebla o cualquier lado. Era una festividad muy famosa. Y en ese momento el Espíritu Santo cae ahí. Y el Espíritu Santo aprovecha de que había franceses, italianos y rusos ahí en Puebla, para que la persona que tomara el micrófono comenzara a hablar y comenzaran las personas que estaban de diferentes idiomas escuchando el español en francés, en chino, en portugués y en inglés. Dice el versículo 9, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta palabra lengua en el griego es dialectos. No estaban hablando saca la bazuca, mama chili, calacho. Estaban hablando chichimeco, olmeca, azteca, maya, y cada persona estaba escuchándolos hablar en un dialecto conocido, entendible solo para ellos. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro dialecto en el cual hemos nacido? Les impactó que Pedro estuviera predicando y estuvieran hablando en el dialecto de ellos, cuando ellos eran judíos y cuando ellos conocían su dialecto porque fuera el idioma con el cual nacieron. Versículos 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras glosa, en nuestras lenguas. La palabra glosa es la palabra que se traduce en Corintios 14 como lenguas, que significa lenguaje conocido. Lenguaje conocido o dialectos. Tú puedes ir a Yucatán un día y no saber maya, y de repente Dios te da las lenguas del maya y comienzas a hablar sin que tú lo sepas, y los mayas te están escuchando, oyen el evangelio en su dialecto, y ante ese milagro, ¿verdad?, se sorprenden de que les hablas en maya y se conviertan a Jesucristo. Ese fue el propósito de las lenguas en Pentecostés, no para que hicieran un circo del don de lenguas. Regresamos a Corintios, en penúltimo lugar. Existen muchos diferentes idiomas, pero todos los idiomas son entendidos por los que los hablan. Todos los idiomas tienen significado. Si alguien me habla, repito, en lenguaje extraño, en inglés yo no soy inglés, en francés yo no sé francés, entonces soy como un extraño a esa persona. Si alguien me habla en lenguas y no lo entiendo, soy exactamente lo mismo o represento lo mismo para esa persona. Este es el mensaje, claro, que Pablo quiere darnos a entender. Y el segundo problema, dice el versículo 12 al 15, así también ustedes, los que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para tropezar, no para autopavonearte, no para autoexaltarte, ni para presumir que tú tienes esto y que tienes aquello, sino para el beneficio de los demás, porque ya no vivimos para nosotros mismos. Por lo cual, versículo 13, el que hable en lengua extraña, pida en oración interpretarla. Las lenguas que se hablaron en Pentecostés, ya vimos, eran lenguajes y dialectos conocidos, pero las lenguas que los corintios estaban hablando, nadie las entendía. Era una jeringosa, eran inventos guturales que ellos habían sacado. Hay un hermano que siempre que me ve, me dice, jala mamashila, jala mamashila. Y me toca aquí la panza, jala mamashila, jala mamashila. Y le digo, oye, ¿tienes 10 años diciéndome eso? ¿Qué significa? No sé, me dice. Digo, ya cámbiale a las lenguas, ¿no? Pues siempre, o cuando oren lenguas también, jala mamashila, jala mamashila, jala mamashila, mamashila. ¿Quién sabe qué estará diciendo? Pero no sale de ahí. Digo yo, un niño a los 2 años aprende a decir, hola, ¿cómo estás? A los 3 años, ¿cómo te gustan? ¿Qué escuelas vas? Pero imagínate un niño de 5 años, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nunca ha salido de esa frase. ¿Ustedes creen que ese niño es tonto? ¿Está retrasado mental? Así le dije a este hermano la próxima vez que me puse la mano, es jaramachila. Le dije, estás loco, vete al manicure. Le dije, vete jaramachila con todo y tú. Con todo lo que traes ahí jalando. Qué bárbaro. Da risa, ¿verdad? Y terminamos y dice la Biblia en el versículo 14, si oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a dejar hasta aquí el estudio, lo vamos a continuar en 2 semanas y vamos a aprender en esta mañana que no hay cosa más maravillosa que conocer la Biblia, que estudiar la Biblia sistemáticamente. No solamente sacar un versículo ya, sino estudiar todo el contexto, todo el capítulo. Y termina este pasaje, ¿verdad? Dice en el versículo 39, dice Pablo, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Las lenguas no están prohibidas. Es un don maravilloso. Si lo tienes, gracias a Dios. Pero no es el más importante, es el último de los dones. Y si lo tienes, aprende a usarlo. Aprende a usarlo. Y no trates de alardear con él. Ni trates de decir a una persona, a ver, saca la lengua. Y le jales la lengua hasta con pinzas, ¿verdad? A ver, suéltala. Habla en lenguas. Hay lugares donde yo he ido que así te hacen pasar al frente, casi con pinzas te jalan y te dicen, tiene usted que hablar en lenguas. Y reciban el Espíritu Santo y bolas vas para atrás con tu hiela descalabrada. Y si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Son barbaridades. Nos hemos salido de la palabra de Dios, hemos abandonado la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, y al que no le guste es porque no le ha amanecido. Y si alguien se quiere pelear, que cambie Corintios capítulo 14. Padre, te damos gracias por tu palabra. Por enseñarnos, exhortarnos y consolarnos con tu palabra. Enséñanos, Señor, a trazar bien tu palabra para que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque es muy grande la responsabilidad que tenemos como líderes de enseñarles no lo que es la costumbre, no lo que son las tradiciones, no lo que toda la gente está haciendo. Somos llamados a que nuestros labios tengan la sabiduría de tu palabra, lo que tú dices y no lo que los hombres dicen. Señor, que podamos vivir en tu palabra, amar tu palabra y que podamos predicar tu palabra. Porque eso es a lo que nos has llamado, a ser fieles, no a las tradiciones de los hombres, sino a tu palabra. Te bendecimos y te damos las gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque nos seguirás guiando por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque vives y porque siempre, Señor, nos mostrarás el camino y la luz por tu fidelidad.